Buenos días. Es difícil, pasar y después de cantar al Creador, cuán grande es su misericordia. Amén. Es inmensa. No merecemos el privilegio tan grande que tenemos de estar aquí. Es abrumadora la gracia de Dios. Amén. Y mi anhelo es que pueda ser impactado profundamente por su gracia. Que pueda ver la condición profunda de tu pecado y la gracia de nuestro Señor. Gracias, Señor. No merecemos tu misericordia, tu bondad. De cuántas maneras, Señor, te hemos rechazado. Y tú buscándonos una y otra vez, Señor. Toda la gloria, Señor, sea para ti. Gracias por mostrarme, Señor, mi condición horrible, sucia, vil. Y mi necesidad tan grande, Señor, de ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Porque básicamente cantamos la Escritura. Gracias, Señor, porque tu sangre preciosa pagó el precio en la cruz del Calvario por mi vida. Por tu iglesia, por tus hijos. Señor, perdónanos por menospreciar tu gracia. Por minimizar tu evangelio. Por querer vivir en nuestra propia gloria y honra. Tenga misericordia, Señor, de nosotros, pecadores malvados, sucios. Gracias, Señor, por tu palabra. En tu nombre, Señor, oramos. Amén. Amén. Wow. Gloria a Dios por su palabra. Quiero invitarlos a ir a Tesalonicenses. Pasé orando esta semana bastante tiempo. Ustedes saben, acabamos de terminar el libro el domingo pasado. Y era imposible para mí, no sé si pueden corregir ese ruido, por favor. Era imposible para mí. Empecé a leer, de hecho mi plan era predicar Romanos 12. Y empecé a estudiarlo, pero no había paz en mi corazón. Una y otra vez decía, Señor, ¿pero qué quieres? Se acerca el día y estoy dando vueltas por toda la Escritura. ¿No quiere que predique esto? Dígame, enséñeme. Y regresé a leer Tesalonicenses y leí todo el libro. Y dije, Señor, hay algo que olvidé, hay algo que quieres enseñarnos. Y vamos a leer el texto, capítulo 5, versículo 28. Un texto muy corto, un texto sumamente poderoso. Dice así, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Inmediatamente sentí en mi corazón el peso de su palabra. Porque quizás en nuestro modo de vivir la vida cristiana hemos minimizado la gracia de Dios. Con las mentiras en el corazón y la mente hemos rechazado la gracia de Dios con tanta independencia del hombre. Con tanta autosuficiencia del hombre. Le está diciendo a Dios, no te necesito, no necesito tu gracia. Ni tu misericordia, ni tu amor, ni tu perdón. Iglesia, ¿entiendes la majestad y el sentido práctico de la gracia que te ha sido brindada? ¿La entiendes? Puede ser que el concepto de gracia lo tenga grabado en tu mente, pero nunca has entendido la gracia y la misericordia de Dios en lo más profundo de tu corazón. Entiendes lo bello, lo majestuoso, lo inmenso, lo grande, lo divino y el sentido práctico para mi vida de la gracia de Dios. ¿Lo entiendes? ¿Qué implicaciones tiene para tu vida que Dios te diga que la gracia sea con ustedes? ¿Qué cosas van a cambiar en tu rutina? ¿Qué cosas van a ser tu prioridad cuando entiendes la gracia abrumadora del Señor sobre tus hombros? Te aplasta. Pero ten mucho cuidado de responder esta pregunta diciéndome, lo entiendo, pastor, lo comprendo, pastor. Posiblemente estás engañado, asumiendo que entiendes qué significa la gracia de Dios y cómo la gracia de Dios afecta el corazón profundamente. Somos rápidos para minimizar la gracia de Dios y somos rápidos para abusar la gracia de Dios. Ya lo entendí, porque Dios estaba regresándome a la Escritura. Solo esa palabra cautivó mi corazón. Quiero empezar, ¿a quiénes les gusta la historia? ¿Les gusta la historia? Quiero leer un poco de historia, voy a hacerlo rápidamente. Olvidé la hoja. Aquí está. Un poco de historia. El 12 de octubre de 1942, ustedes saben esto, solo quiero hacerle un recordatorio general, muy rápido. Colón arribó a lo que hoy se conoce como las Bahamas, dando inicio, escuchen esto, esto es muy importante, esto no es solo historia. Ah, sí, eso ocurrió hace mucho tiempo atrás, pero esto es muy importante para la vida práctica de una iglesia. Porque el hecho de descubrir lo que ellos llamaron India en su momento, se convirtió en lo catastrófico para Latinoamérica. ¿Qué vino con el descubrimiento de América? La evangelización masiva de los latinoamericanos. La corona tomó dominio de toda Latinoamérica y así inició el contacto por primera vez del evangelio. Pero un evangelio diluido, truncado. Un evangelio que estaba siendo utilizado para los propósitos de la reina Isabel en España. Usaron la palabra de Dios, abusando de su gracia y su misericordia para capturar el corazón de los latinos o aborígenes indios que ellos llamaron en su momento. Una cosa es predicar la palabra de Dios y esperar que los resultados vengan de Dios. Solo Dios puede mover el corazón del hombre a arrepentimiento. Solo Dios puede hacerlo. Eso es lo que esperamos nosotros, que la palabra de Dios sea predicada y que, que Dios mueva el corazón del hombre a arrepentimiento. Pero lo que los latinos empezamos a aprender desde esa fecha es que empezaron a forzarnos a creer, imponer y forzar un sistema de creencias que no estaban nutridos sólidamente en la Escritura. Así que fuimos bautizados, cristianizados y a todo mundo se le decía, eres creyente. Ahí empieza la degradación de la gracia de Dios. Porque no fue predicado el Evangelio. No fue predicado el Evangelio. Por lo tanto, sigue. Como ustedes saben, la Reforma nunca llegó a nuestras costas. En 1415, lo que está ocurriendo al otro lado del océano, matan a John Hus por sostener el señorío de Cristo y el regreso a las Escrituras. 1500, Portugal toma control de Brasil. Por lo tanto, el dominio católico está entre España y Brasil. ¿Por qué es importante esto? Porque en 1556, 14 pastores del colegio de pastores de Juan Calvino iban a llegar a Brasil a predicar la sana doctrina. Por supuesto, hubo mucho impedimento porque Portugal controlaba el país. Después de eso, la estrategia, la Santa Inquisición, 250 años de oscurantismo en toda Latinoamérica. 250 años de oscuridad, cero evangelio. Solo personas religiosas que se les dijo por ser bautizados y seguir el sistema, dice, eras creyente, ya eras salvo. A mediados del siglo XIX empezaron a llegar las misiones provenientes de Europa y Estados Unidos, pero se dedicaron a la construcción de escuelas, hospitales, universidades. Tenían buenas intenciones, pero perdieron el interés por predicar el Evangelio. No nunca hubo luz del Evangelio. Tenían buenas intenciones, pero no predicaron el Evangelio. Perdieron el interés por predicar, porque su enfoque fue más social. La Gran Comisión no era su meta, ni su propósito, ni su razón. Es triste, porque aún sigue pasando. ¿Cuántos misioneros vienen mensualmente a este país? Solo vienen a hacer casas a los pobres, a hacer hoyos para pozos. Los nicaragüenses no necesitan casas. Los nicaragüenses no necesitan más pozos. Necesitan el Evangelio. Yo creo profundamente, está en nuestra teología, las doctrinas de qué, de la gracia. Creo en la gracia irresistible. Creo en solo gracia. Por supuesto, tengo que predicarla, vivirla, para poder hablarla. En 1930 viene el movimiento pentecostal. Su auge empieza a crecer a partir de 1960 con la llegada del pentecostalismo, que su enfoque era desmedido en la tercera persona de la Trinidad. No en Dios, en sí, el Dios trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Con la llegada del pentecostalismo llegó y nació el neopentecostalismo, y con ello vino el evangelio de la prosperidad. Del neopentecostalismo nació el atar, desatar, decretar, tú tienes poder en tu boca. Eso es misticismo, un enfoque herético de la guerra espiritual, y todavía sigue. Hace una semana leí en un periódico, es bueno salir a orar en las calles, por supuesto, lo apoyo, lo hago. Pero la gente está saliendo a las calles porque hay un demonio de muerte. No, señor, no es un demonio de muerte. Es la gracia de Dios que está siendo quitada de un pueblo pagano que no se arrepiente. La gracia común está siendo removida. Eso me da temor a mi corazón. Porque en vez de haber más arrepentimiento, más temor, lo único que hay es un montón de fariseos en las iglesias. Nació el misticismo y el enfoque herético de la guerra espiritual. Diciéndole a la gente, tú no tienes problemas con el pecado, es Satanás que ha puesto un demonio en ti. Si hay fornicación, es el demonio de la fornicación. Si roba, es el demonio de robar. No, hermano, si caes en fornicación, fuiste tú quien querías pecar de esa manera. ¿Amén? La gran mayoría de Nicaragua son católicos y la otra gran mayoría son pentecostales. 75% de los cristianos en Nicaragua pertenecen a los pentecostales. Es un monto grande. 1.800.000 personas quizás, quizás más. Y a pesar del crecimiento explosivo y los números grandes, no hemos visto un impacto del Evangelio en esta nación. No lo hemos visto. ¿Por qué será que el país que tiene más cristianos en Centroamérica, Guatemala, es el país más peligroso también? ¿Tiene sentido para ustedes? Para mí no. Porque no estaban viviendo el Evangelio. Ese es el problema, hermanos. Hemos minimizado la gracia de Dios. Y hemos abusado la gracia de Dios. Esto sigue. 1970 en adelante hasta 1995, el afán, el deseo, buenas intenciones de predicar el Evangelio. Empezaron a venir campañas evangelísticas, Billy Graham, Luis Palau, la cruzada estudiantil. De ahí nacieron las cuatro leyes espirituales. De ahí nació la oración del pecador. Un montón de personas que piensan que son salvos, pero no se han arrepentido de sus pecados. Lean las cuatro leyes espirituales. No hay dolor por el pecado en el hombre. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. ¡Perfecto! ¡Yo lo quiero! Pero no hay arrepentimiento. ¿No les parece lo mismo que hicieron la Santa Inquisición? Meternos en un sistema y decirnos, eres creyente porque te bautizamos y te tiramos aceite en la cabeza. Hermanos, Es peligroso jugar con la gracia de Dios. Y cuando pensé en esto, cuánta bendición y cuánta gracia recibió la iglesia en Tesalónica. Primero, si ustedes leen y me acompañan rápidamente, primer capítulo del primer Tesalonicense, versículo 3, siempre damos gracias a Dios, dice, y al orar a nuestro Dios Padre nuestro pensamos en el fiel trabajo que hacen. Versículo 4, ¿cómo hacen ese fiel trabajo? Versículo 4, sabemos, amados hermanos, que Dios los ama, por supuesto, y los ha elegido para que sean su pueblo. Y los cantamos, no nos eligió porque teníamos algo bueno que aportar. Las buenas nuevas son buenas porque estamos llenos de malas noticias. Estamos condenados en nuestros delitos y pecados, muertos espiritualmente. Es triste ver la falta de respeto a la palabra de Dios. Usar en tu calzoneta de boxeo un versículo que ni siquiera aplica. Es ridículo. Pero todo el mundo en Nicaragua, ¡gloria a Dios! ¡Qué buen cristiano este hombre! No, es un ignorante de la palabra de Dios. Eso se llama minimizar la gracia, abusar la gracia. Usar un texto bíblico para tu conveniencia, para hacerte ver humilde. No vi la pelea, estaba demasiado enojado para perder mi tiempo en eso. No iba a apoyarlo. Después, dentro de la historia del Evangelio en Latinoamérica, empezó a venir y a acrecentarse el pentecostalismo, y junto con el crecimiento del movimiento pentecostal, empezó a crecer un movimiento marxista. Y toda la iglesia empezó a crecer o tomar ideas del marxismo. Por eso es tan popular el sandinismo. Son ideas marxistas que están clavadas en la historia de Latinoamérica y en especial en Nicaragua, porque se mezcló el evangelio con ideas marxistas. Eso yo lo tengo que decir claramente, hasta diabólico es. Ustedes ven en los rótulos, Nicaragua, cristiana, solidaria, ¿y qué dice la otra? Socialista, es el marxismo. Eso no existe, no cae en mi Biblia. Tenemos un rey. ¿Cómo cae el socialismo cuando tenemos un rey soberano? Hello, lean la Biblia. No cabe. Tenemos un rey soberano, no un mequetrefe que piensa que es Dios. Es un Dios soberano. Hermanos, el riesgo es grande. Tú puedes estar minimizando y abusando la gracia de Dios. ¿Qué te hace pensar que en Nicaragua el Evangelio ha estado aparentemente por 100 años y quizás por 150 años, pero se ha abusado la gracia? ¿Qué te hace pensar que tú no lo estás haciendo con tu manera de vivir, con tu manera de actuar, con tu manera de pensar? Dime esta semana, ¿con qué pecados luchaste? Los mismos de la semana pasada. ¿Acaso no se llama eso minimizar la gracia de Dios y abusar la gracia de Dios? Se ha vuelto tan trivial la gracia de Dios en nuestros días que la usamos como nuestro saludo. ¿Cómo estás? Por la gracia de Dios estoy bien. No entiendes la gracia. Es tan trivial en nuestras conversaciones. Pero ¿qué es lo que Dios quiere, iglesia? ¿Qué es lo que Dios quiere con tu vida? Ese es el título de esta prédica. La iglesia que Dios quiere es la iglesia que entiende, comprende, vive, experimenta la gracia de Dios. La gracia de Dios está nutriendo la vida práctica de la iglesia. La gracia de Dios está nutriendo el corazón individual de cada creyente. La gracia de Dios, como lo cantamos, es sublime gracia. Tuviste misericordia de un vil pecador, lo cantamos, pero no lo vivimos. Dios quiere que la iglesia experimente de manera genuina su maravillosa y abundante gracia. Minimizar y abusar la gracia de Dios ha traído grandes consecuencias catastróficas a esta nación y toda Latinoamérica. ¿Lo creen? Le acabo de dar un resumen histórico de lo catastrófico que ha sido el Evangelio en esta nación. Y lo sigue haciendo. Hay un pastor que se llama Dietrich Bonhoeffer, escribió un libro que se llama El costo del discipulado, y en este libro él pone que estamos luchando con la gracia barata. Y eso es lo que la iglesia, el evangelicalismo en Nicaragua y toda Latinoamérica tiene. Lo que ofrece se llama gracia barata. ¿Y por qué? Voy a tomar algunos extractos de su libro. Dice, la gracia barata es el enemigo mortal de la iglesia. La gracia barata es la gracia considerada como una mercancía que hay que liquidar. Y la quieres liquidar porque no la quieres, porque ya no posee el valor que tenía. Es el perdón barato. Es el consuelo barato. Es gracia sin costo. Por supuesto, entiendan esto. La gracia es el favor no merecido. No te ha costado nada a ti, pero le costó todo a Cristo en la cruz del Calvario. La gracia barata minimiza el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. La gracia barata no necesita arrepentimiento. No necesitas despojarte de tus pecados. La gracia barata es la justificación del pecado, pero no justifica al pecador. La gracia barata es la predicación del perdón sin arrepentimiento. Es la predicación de buenas noticias sin la ira de Dios. Es la predicación de amor sin justicia. La predicación del cielo sin el infierno. La gracia barata es una gracia sin Cristo, sin la cruz, sin el Rey Supremo. La gracia barata no tocará lo profundo del alma y expone un cristianismo sin Cristo que da una fe estéril, muerta, inútil y hueca. Eso es la gracia barata. Y me lamento en mi corazón decirlo, pero está lleno este país de gracia barata. Medita en tu corazón, hermano. Medita en tu corazón. ¿Qué cristianismo estás viviendo? Quizás uno producto de la gracia barata. ¿Eso es lo que Dios quiere para tu vida? Dios quiere una iglesia llena de gracia, que experimente la gracia y que viva la gracia y dé gracia. No vivirás una vida fructífera en este mundo caído, a menos que tengas una comprensión práctica de la gracia que te ha sido brindada. No vivirás una vida fructífera en este mundo caído, a menos que tengas una comprensión práctica de la gracia que se te ha sido brindada. No lo harás, no tendrás una vida fructífera si no entiendes la gracia de Dios de manera práctica en tu vida. Empecemos con el fundamento. Somos salvos por gracia. No de nosotros. No es mérito propio. No son las buenas obras que puedes hacer. No hay mérito para el hombre. Es salvación por gracia. Si tuvieras que salvarte por algún mérito, no tendrías salvación. Somos salvos por gracia. Eso es Efesios capítulo 2, 8 y 9. Quiero leerlo con ustedes rápidamente. Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Son salvos cuando creyeron. No se hicieron un retiro espiritual. No se hicieron una oración. Cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. ¿Sabe por qué vives la gracia barata? Porque la gracia maravillosa de nuestro Señor te humilla. No hiciste nada para ser salvo. No es tu mérito, no es tu premio. Dios no estaba en los cielos impresionado por tu moralismo. Y no lo está. Somos salvos por gracia. Este es el inicio, el fundamento para disfrutar la bondad y la gracia de Dios en su abundancia. Vamos a leer un texto. Me encanta este texto. Romanos capítulo 5, versículo 15. 5:15 al 21. Voy a leerlo un poco rápido por el tiempo, pero no quiero dejar de leerlo. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Eso es la gracia. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo la muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. El resultado del regalo, del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar que somos culpables de muchos pecados. Nos declara su justicia. Versículo 17. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Porque todos los que le reciben vivirán en victoria sobre el pecado. Ok. No quiero que pases por alto lo que acabamos de leer. Todo el que recibe la gracia de Dios, dice, vivirá. Presente en victoria sobre el pecado. No te sigas engañando. Victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. No los rituales religiosos, Cristo. No hay otro camino a la salvación. Solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Versículo 18. Así que un solo pecado de Adán trae condenación para todos. Todos estábamos condenados. Y si no tienes Cristo, sigues en condenación. Simplemente acumulando vasos de ira para el día del juicio. Así, el pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia. Un solo acto de justicia de Cristo trae relación correcta con Dios. No tienes que hacer absolutamente nada para encontrar el favor de Dios. Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Por supuesto, debe vivir como un hombre piadoso que ama a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Pero no hay nada que puedas hacer para poder obtener el favor de Dios. Cristo lo hizo todo. Y cuando te empeñas en ser un hombre moral y que ese es tu diadema de cristianismo, tú estás diciéndole a Dios, no necesito tu gracia, yo puedo solo. Es suficiente el legalismo y el moralismo para mi vida. Estás diciéndole a Cristo, rechazo, desprecio la solución que nos diste, porque yo en mi moralismo puedo salvarme a mí mismo. Eso se llama abusar de la gracia de Dios. Y quizás no eres creyente, pero la estás abusando porque estás escuchando la verdad y insistes en rechazar la verdad de Dios. Vamos a avanzar un poco más adelante. Versículo 21 del capítulo 5 de Romanos. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él. Y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Capítulo 6, versículo 1. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su maravillosa gracia? ¿Deberíamos seguir pecando? ¿Podemos pecar libremente porque de todos modos somos salvos? Me encanta la contestación de Pablo. Y quiero decirles, Pablo creía que la salvación en la salvación de los santos. Él creía en la salvación de los santos y la perseverancia de los santos. Él no pensaba que la salvación se pierde, pero esta es la doctrina y teología correcta. Por supuesto que no. Versículo 2, ¿vas a pecar deliberadamente? Por supuesto que no. Ah, soy libre de hacer lo que quiera, puedo pecar las veces que quiera. No. ¿Sabes lo que eres? No eres salvo. No eres salvo. Piensas que sí, crees que sí, te engañas a ti mismo y crees que engañas a los demás, pero no engañas a Dios. No lo eres. Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿Has muerto al pecado? La gracia de Dios te llevará a mortificar el pecado en tu vida. La gracia de Dios y la comprensión correcta de la gracia divina te llevará a vivir una vida santa. ¿Viste que la estás minimizando? ¿Viste que la estás rechazando? Sigues envuelto en tus pecados. Sigues anhelando las cosas del mundo. La comprensión correcta de la gracia divina de Dios te llevará a decirle no al mundo y sí a la gloria de Dios. Vamos a ir rápidamente a Juan. Juan capítulo 1. Y los invito, de este domingo que viene al siguiente, vamos a empezar nuestra serie en Juan. Estoy asustado. Pero me encanta el libro. Tiene muchos retos, pero me encanta la palabra de Dios y quiero invitarlos a venir a conocer al Cristo verdadero. ¿Lo conoces? Quizás conoces un espejismo de un Cristo falso. ¿Ok? Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio la palabra ya existía y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Ok? Cristo es la palabra y es Dios mismo. Versículo 14. De capítulo 1. Entonces, dice, la palabra que estaba con Dios y es Dios, se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y de amor inagotable. Otras versiones dice, estaba lleno de gracia. La única manera que el hombre pueda ver la gloria de Cristo es por medio, la gloria de Cristo es por medio de la gracia de Él. No podrás ver la gloria de Dios sin la gracia de Dios. No la podrás ver. Porque ¿cuál es la gloria de Dios? Es Cristo, en Él está la abundancia de la gracia. Más adelante dice, ¿de qué tamaño es la gracia en Cristo? Versículo 16. De su abundancia todos hemos recibido, todos los hijos de Dios, hemos recibido una bendición y merecida tras otra. Y la traducción más acertada, de acuerdo al original, es gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Wow. Por medio de la gracia de nuestro Señor podrás ver su hermosura. ¿No has visto la belleza de Cristo? La belleza de Cristo. La belleza de Cristo. Bonhoeffer también en su libro dice, hay una gracia cara. La gracia que predica el Evangelio es una gracia costosa. La gracia cara es el tesoro oculto en el campo, por el que el hombre vende todo lo que tiene, por poseer esa perla de gran valor. Esa es la gracia costosa, es la perla preciosa por la que el mercader entrega todos sus bienes. Es el reino de Cristo, por el que el hombre se arranca el ojo cuando le es de tropiezo. Es la llamada de Jesucristo que te hace discípulo y te dice, abandona tu manera egoísta de vivir, toma tu cruz y sígueme. Eso es la gracia costosa. La gracia cara es el evangelio que siempre debemos buscar. Es cara porque te llama a abandonar todo. Pero es gracia porque te llama a recibir todo. Es gracia porque justifica al pecador. Pero es cara porque condena el pecado. La gracia es cara porque le ha costado tanto a Dios. Con sangre preciosa ha sido adquirido. No puedes seguir maltratando, denigrando, la gracia de Dios. Ha sido adquirido con precio de sangre. Le ha costado tanto a Dios. Es gracia, sobre todo, porque Dios no escatimó a su propio Hijo para darnos esa gracia. La gracia es cara porque obliga al hombre a someterse al yugo de Jesucristo. Pero es gracia porque Jesús dijo, mi yugo es suave y ligera, es mi carga. ¿Vives en esta sublime gracia? ¿Vives en esta sublime gracia? Petra, Iglesia Bíblica Petra, ¿vives en esta sublime y maravillosa gracia? De forma que te ayuda a sostenerte en tus luchas personales, en tus relaciones y en el trabajo. Esta majestuosa gracia ha dado forma a la manera en cómo vives con tu esposa, con tus hijos, en tu lugar de trabajo. Te impulsa a criar a tus hijos. Esta gracia bondadosa, generosa, gracia sobre gracia, gracia abundante, te impulsa a guiar a tus hijos a esa gracia. Te da consuelo cuando todos te abandonan. Esta gracia te da consuelo cuando todos te abandonan. Te da apoyo cuando la vida es impredecible y dura. Esta gracia te soporta, te ayuda, te acurruca. Si no, entonces, gracia barata. Es gracia barata. Te da coraje, valor y convicción cuando tienes en lugares donde deberías tener temor. Te despiertas y dices, no sé a qué me enfrentaré hoy, pero sé que he recibido gracia sobre gracia. Señor, ayúdanos a entender, a comprender las multiformes de tu gracia. Ayúdanos a vivir conforme a tu gloria y tu gracia. Hermanos, ¿por qué es tan peligrosa la gracia barata? Porque utiliza a Dios. Recibe a Cristo para tener mejores relaciones, más dinero, éxito laboral, salud, un montón de cosas más. Quieres las bendiciones, pero no quieres a Cristo. Eso es la gracia barata. Quieres las bendiciones de Cristo, pero no anhelas a Cristo. Filipenses 3:10. Quiero conocer a Cristo y experimentar el poder que lo levantó de los muertos. Y antes dice, todo lo demás lo tengo como basura. Otras traducciones dicen, es estiércol para mí, con fin de conocer a Cristo Jesús. La gracia barata utilizará a Dios para su beneficio. Pero la gracia costosa te llevará a depender más y más de Él, quererle conocer y quererle experimentar el poder de Dios en tu vida. Eso es la gracia costosa. La gracia barata estimulará tu orgullo y tu amor propio. Pero la gracia maravillosa del Señor te llevará a servir y ser generoso. ¿Quieren ver cómo? Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 13. Si ustedes leen el contexto de este capítulo, está hablando acerca de cristianos que están siendo generosos con los que necesitan ayuda. Están siendo generosos. Sacaron de su corazón cuando eran pobres. Dice el versículo 13, como resultado del ministerio de ustedes, ellos dan la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. La gracia de Dios va a sostenerte. La gracia de Dios va a llevarte a ser generoso con los demás, sin importar tu situación o condición. La iglesia que está siendo generosa abundantemente no tenía. El texto más atrás, en el capítulo 8, dice que dieron, aún en su pobreza y sus aflicciones, pero rebosaron de gratitud. Eso hace la gracia en tu vida. No andas pensando tanto en ti mismo. Piensas en los demás. Efesios capítulo 3, versículo 7. Por la gracia y el gran poder de Dios, se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando las buenas noticias. Cuando entiendes la gracia, entiendes el compromiso que tienes con el Padre de hablar la verdad, predicar la verdad, salir y proclamar la verdad. ¿Por qué hay tanto caos en esta nación después de 100 años del Evangelio, supuestamente? Porque no está saliendo a predicar. Estás abusando de la gracia, estás menospreciando la gracia. La gracia barata te dice que ates, desates, declara. Eso hace la gracia barata. Ata, desata, proclama. La gracia costosa te dice, Hechos 20:24, mi vida no vale nada a menos que sea para proclamar la maravillosa gracia del Señor Jesucristo. Si estás lleno de gracia, sumergido en la gracia, te consume, solo hablarás de ella, salvo por gracia. La gracia barata es cómoda, sin sufrimiento. Por supuesto, sin poder divino. Pero la gracia costosa es una vida de riesgo, de alegrías y sufrimiento por el Evangelio. El que quiere vivir una vida piadosa, dice la palabra de Dios, Pablo a Timoteo, sufrirá. La gracia barata te dice, no estás hecho para sufrir. El hecho de que Cristo murió en la cruz del Calvario significa que eres muy importante. No lo eres. ¿Sabes por qué la muerte en la cruz? Por tu pecado horrendo. Tu maldad necesitó una muerte tan cruel. Por eso la cruz. Vamos a leer dos textos rápidamente. Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, versículo 19 al 23. Hechos 19:23. Mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados, escuchen esto, hay persecución y los creyentes fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban. Viajaron lejos, fueron esparcidos. Ahí dice los lugares, Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Pero dice que hacían qué, aún en medio de la persecución, predicaban la palabra de Dios y lo predicaban a judíos. Versículo 20, sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió en el Señor. ¿Por qué les digo esto? Estaban bajo persecución. Ellos pueden decir, no podemos predicar el Evangelio, necesitamos escondernos por nuestras vidas. Pero sin embargo, aún en la persecución, empiezan a predicar el Evangelio. Y un montón de creyentes están viniendo a salvación. Tanto así, que el versículo 23, el capítulo 11 de Hechos, dice, cuando Bernabé fue a ver lo que estaba pasando, y llegó, vio las pruebas de la bendición de Dios. Vio las pruebas de la persecución. Y permanecer firme en la gracia de Dios bajo persecución, predicando la gracia de Dios. Vio con alegría la bendición de Dios, más creyentes. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Les decía, la gracia barata es cómoda y sin sufrimiento. La gracia costosa pedirá todo de ti. Primera de Pedro 5:12. Les escribí y envié esta breve carta con la ayuda de Silas, a quien les encomiendo como mi hermano fiel. Mi propósito de escribir esta carta, okay, mi propósito al escribirles es alentarlos y asegurarles que por lo que están atravesando, escuchen, por lo que están atravesando, es en verdad parte de la gracia de Dios para ustedes. ¿Qué estaban atravesando los hermanos al que escribe Pedro? Versículo 6 del capítulo 1. Así que alégrense de verdad los que esperan una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Pablo les dice, aunque tienen que soportar pruebas, persecución, Le escribo esto para que entienda que aún en el medio del sufrimiento, eso es la gracia de Dios para sus vidas. ¿Por qué Pedro les dice eso? ¿Por qué les dice que el sufrimiento que están experimentando es la gracia de Dios? Mira, nosotros nos quejamos rápidamente del sufrimiento. Pero Pedro le dice a los hermanos en persecución, eso es la gracia de Dios para tu vida. ¿Por qué Pedro les dice eso? Déjame contestarte con otro texto. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 8 al 10. ¿Por qué Pedro les dice que es la gracia de Dios aun cuando están experimentando mucha persecución? ¿Qué implicaciones debe tener para tu vida la gracia de Dios? Segunda de Corintios, capítulo 12. Este texto es demasiado profundo para tomarlo en pocos minutos. Pero dice así. Segunda de Corintios 12, 8 en adelante. En tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me lo quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora, este es Pablo diciendo, ahora me alegra jactarme, no de mi poder, no de mi gloria, no de mi inteligencia, pero ¿de qué se jacta? Dice aquí, de mis debilidades. Para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por eso que me deleito en mis debilidades y en los insultos y en privaciones y persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque Pedro le escribe a la iglesia bajo persecución, que eso es la gracia de Dios, para que puedan experimentar de manera profunda la gracia de Dios, nutriendo, fortaleciendo, equipando al creyente. ¿Lo entiendes? ¿Qué significa esto? Significa dependencia. ¿Por qué la gracia es gracia aún en la persecución? Porque te empujará a depender de Dios y no de tu propia fuerza. Lo que Pablo está escribiendo aquí, dice el Señor, quítame esto de mí. Está dependiendo de Él. Nuestra tendencia es querer resolver bajo nuestra propia fuerza. O buscamos ayuda de alguien. Pero nunca corremos al trono de gracia en primer lugar. Porque no has experimentado la gracia de Dios de manera profunda en tu vida, que te aplasta, gracia sobre gracia, gracia abundante. Ni siquiera la podemos medir. Eres independiente. Porque no has experimentado la gracia de Dios en tu vida. Esa es dependencia. Pablo nos enseña aquí contentamiento. Estas son las implicaciones prácticas de la gracia en la vida de una iglesia. Dependencia, contentamiento. Pablo nos da un versículo, un principio clave de la vida cristiana. Me deleito en mis debilidades. La cultura te dice, tienes que ser fuerte. No digas que eres débil. Pero Pablo dice, me deleito en mis debilidades. Estoy contento. ¿Acaso no fue Pablo el que escribió también, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, puedo vivir en abundancia, puedo vivir en escasez? Por supuesto, esa es dependencia, contentamiento, porque se deleita en debilidades, insultos, persecuciones, privaciones, angustia, por el poder de Cristo que actúa en su vida. Está contento con Cristo, está contento aún con sus debilidades porque Cristo se perfecciona en su vida. No necesita nada más, suficiencia. Eso nos enseña la gracia de Dios, dependencia, contentamiento, suficiencia. Dice suficiente en los originales, no dice mi gracia es suficiente, dice suficiente para ti es mi gracia. Es contundente, es suficiente, no necesitas nada más. ¿Por qué hay una búsqueda intensa en tu corazón de llenar los vacíos en tu alma o en tu ser? Porque Cristo no es suficiente para tu vida. Suficiencia, descanso. Pablo no renunció a lo que estaba pidiendo. Él no dijo, bueno, Dios no me quiere dar lo que estoy pidiendo. Él hizo algo mucho mejor. Él descansó en la gracia suficiente de Dios. Descansó en la gracia suficiente de Dios, un Dios soberano. las implicaciones de la gracia en tu vida práctica, te da poder en Dios. Poder en Dios. El mismo sufrimiento revela tus debilidades, pero las debilidades también revela el poder de Dios. El mismo sufrimiento revela tus debilidades, pero el mismo sufrimiento revela el poder de Dios. Si nosotros no podemos, nuestra fuerza queda confiar en Dios, rendirnos ante su poder, someternos ante su gloria. Hasta ese momento te conviertes en alguien útil, porque Dios está operando en tu vida de manera poderosa y contundente. Cuando entiendes la gracia de Dios, te conviertes en alguien útil. Y mira, la utilidad es por medio de tus debilidades. Nosotros queremos hacernos ver ante los demás que somos perfectos o buenos o no tenemos fallas. Por eso con dificultad compartimos nuestros pecados unos con otros. Pero Dios se glorifica en tu debilidad. Te fortalece en tu debilidad. A través de un hombre quebrantado fluirá el poder de Dios. Él perfecciona a los débiles. Él perfecciona a los débiles. Eso es la gracia de Dios. Eso es alabanza. No solo es dependencia, contentamiento, suficiencia, el poder, experimentar el poder de Dios. También vas a experimentar alabanza genuina. Y por tanto debemos alabar a Dios aún en adversidad, porque aún en adversidad Él mostrará su gloria y su poder. Va a despertar en tu vida un deseo por alabarle. La gloria, la gracia de Dios va a despertar en ti un deseo por su gloria, por alabarle, con gritarlo, exaltarlo en todas las áreas de tu vida. Producirá en el corazón del hombre humildad y quebrantamiento. La gracia de Dios producirá humildad y quebrantamiento. Dios sabe que somos propensos al pecado y al orgullo. Por lo tanto, usa su gracia y su misericordia al permitirnos el sufrimiento para quebrantarnos y enseñarnos humildad, para enseñarnos que dependemos de Él. ¿Sabes? Tu problema y el mío es que somos demasiado fuertes. Necesitamos ser humildes y quebrantados. ¿Sabes? Una oración sabia, sana. Señor, pon las pruebas necesarias a mi vida para humillarme y quebrantarme. Pero Señor, sosténgame en cada una de ellas. La gracia te hará admitir y reconocer que eres mucho menos de lo que pensabas. La gracia te hará admitir y reconocer en lo más profundo de tu corazón que eres mucho menos de lo que pensaba. Yo lo llamo a eso un gusano vil y desgraciado. Pero a la vez, la gracia de Dios absoluta, sublime, maravillosa, eterna, poderosa, te asegurará que puedes ser mucho más de lo que imaginabas, un hijo redimido. Y la combinación de estas dos cosas en mi teología, por supuesto, yo lo llamo un gusano afortunado. Eso eres. Tú no impresionas a Dios con tu conocimiento. Salmo 51. Dios no desprecia un corazón humilde y quebrantado. La gracia te sostendrá y afirmará tanto que no tienes que hacer nada en tus propias fuerzas. No tienes que ganar el favor de Dios, pero también te sostendrá para que sepas que nada de lo que hagas para los hijos de Dios te puede hacer que Él te ame menos. Quiero volver a leer esto. La gracia te sostendrá y afirmará tanto que no tienes que hacer nada en tus propias fuerzas para ganar el favor de Dios, pero también te sostendrá para que entiendas y comprendas y sepas que nada de lo que hagas puede hacer que Él te ame menos. Si eres su hijo, eres su hijo. Punto. ¿Disciplinará a sus hijos? Sí. Amén. Amén. La gracia. Con esto quiero terminar. La gracia te ayudará a sentir el amor de Dios profundamente. No mereces estar aquí. No lo merecemos. Pero la gracia de Dios te ayudará a sentir el amor de Dios de una manera sobrenatural. No un amor emocional, un amor de relación. Conociendo y reconociendo que soy pecador y merecía el infierno por mis delitos y pecados, pero en su amor y gracia envió a Cristo Jesús a morir en mi lugar, siendo propicio para mí. Sacrificio expiatorio, tomó mi lugar. Dios nos saltó. Dios dejó caer la ira completa sobre su Hijo. Hermanos, si dices ser creyente, ¿cómo es posible que puedas seguir minimizando la gracia de Dios? La minimizamos cuando no venimos a Él en oración, cuando no estamos dependiendo de Él en todo momento, aparentando ser fuertes ante el mundo. Pero no necesitamos ser fuertes ante el mundo, necesitamos reconocer nuestras debilidades para que Cristo sea fuerte en nosotros. Hermanos, ¿vives esta gracia sublime? ¿La experimentas a diario en tu vida? ¿Experimentas la gracia sublime de Dios de tal forma que te sostiene en tus luchas personales, en tus relaciones y el trabajo? Te sostiene, te mantiene. Esta majestuosa gracia te ayuda, te impulsa a vivir para la gloria de Dios. Esta maravillosa gracia sobre gracia te impulsa a que vivas una vida piadosa. Te da apoyo cuando el mundo está cayendo en pedazos. Puedes llorar de rodillas ante esta gracia sabiendo que las dificultades están, pero su gracia y su amor permanecen para siempre. Puedes quedarte ahí en su gracia sabiendo que no necesitas nada más que solo estar de rodillas ahí, sabiendo que eres su hijo, que pagó el precio que nadie podía pagar para la redención de tus pecados. Esa gracia te hace abandonar los pecados porque son horrendos en contra de un Dios santo. Esa gracia te hace levantarte cada día no para ser un mejor hombre, sino para dar gloria y honra con tu vida a Él que te salvó de la muerte y el infierno. Es esa gracia la que te sostiene cuando están las dificultades más grandes de tu vida. Hermanos, hemos abusado la gracia de Dios de múltiples formas. Qué miserables somos. Que Dios dio todo en la cruz del Calvario y nosotros no podemos dar nuestra vida cuando Él dio su vida en la cruz del Calvario. Es triste, pero mi anhelo que si eres hijo de Dios, las puertas están abiertas al trono de gracia. Puedes correr y decirle: papi, aquí estoy. Perdóname por minimizar tu gracia, por vivir en mi burbuja del Evangelio, por querer conocimiento pero no querer Cristo, por querer salud, riqueza, fama, un título, lo que sea, pero no desear con todo mi corazón la perla de gran valor. Perdóname, Señor, por querer las cosas del mundo, la moda, la tecnología, los afanes, pero no desear desesperadamente la leche espiritual que me ayudará a crecer en el conocimiento de Cristo. Señor, perdónanos porque queremos crecer en fama, dinero, posesiones y posiciones, pero no queremos crecer en tu conocimiento. Ayúdanos, Señor. Quita el velo de nuestros ojos. Vivifícanos. Ayúdanos a mortificar el pecado en nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Ayúdanos a experimentar la gracia suprema, soberana sobre nuestras vidas. Gracia sobre gracia. Iglesia, todas las riquezas se encuentran en Cristo Jesús. Entenderlo, comprenderlo, vivirlo se llama gracia. Amén. Oremos. Señor, te agradezco, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por enseñarnos, Señor. Ayúdanos, Señor, a recordar, Señor, en qué manera nosotros estamos minimizando tu gracia, Señor. Trae, Señor, los pecados ocultos de nuestros corazones, aún los que son desconocidos para mí, Señor. Aún los que son obvios en mi vida, Señor. Y, Señor, y por aquellos que no quiero ni siquiera soltarlos, Señor, que el peso de tu gloria caiga y me aplaste, Señor. Y quiera correr a tu trono de gracia y confesar todo ante ti, Señor. Perdóname, Señor, por fallar, pecar. Pero gracias por sostenerme. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni lo alto, ni lo profundo. Nada me puede separar del amor de Dios. Ayúdame a experimentar, Señor, la gracia sublime. Y correr al trono de gracia todos los días. Para crecer en comunión y intimidad contigo, Señor. Gracias, Señor. Dios revela, Señor, en un grupo de este tamaño hay hombres y mujeres que están muertos espiritualmente. Pero, Señor, tu palabra fue predicada. Glorifíquese, Señor, por medio de su palabra. Revela a estos hombres y mujeres que están muertos en sus delitos y pecados. Yo oro, Señor. Y predico la palabra. Que la palabra, Señor, dé vida a esos huesos secos y muertos. Señor, glorifícate en tu iglesia. Esa es la iglesia que tú quieres, una iglesia que vive la gracia, experimenta la gracia, practica la gracia y vive la gracia. En tu nombre oramos, Padre. Amén.